Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Salesforce les ofrece Data is in the Air.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy, edición especial de Data is in the Air. En el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar con mujeres líderes en el lado tecnológico. Lo primero, muchísimas gracias a Esther Morales, socia de Piper Lab, nuestra asesora habitual de este programa, por ayudarnos en este a elegir, como lo ha hecho algunas mujeres que, bueno, va a ser un espectáculo escuchar en los próximos minutos. Esther, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Es una tradición ya, además, celebrar el Día de la Mujer en este programa con mujeres líderes en la tecnología.
Una tradición, y además es que hay tantas mujeres lideresas como estas que nos acompañan hoy, que la verdad es que es una maravilla y un placer.
Adelanto que ya están aquí con nosotros Paloma Baena, es directora de la unidad Next Generation en LIC y experta en sostenibilidad y gobernanza. Paloma, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente, un placer estar aquí contigo y con mis compañeras.
Compartido. También está aquí con nosotros Verónica Marco, es directora de gestión de personas en Alsa, en el gigante del transporte. ¿Cómo estás, Verónica? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con todos vosotros.
En la segunda parte de este programa, dentro de media hora, van a sumarse también Virginia del Moral, directora de auditoría interna del Grupo Mutua Madrileña, y Susana Punzón, que es la responsable de recursos humanos, también de organización corporativa y banca de inversión en el Banco Sabadell. Porque, claro, las limitaciones del COVID nos hace que estemos menos personas juntas en un espacio, no como hacíamos antes, ¿no? Que podemos estar muchos al mismo tiempo, ¿verdad, Esther? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a entrar en materia porque nuestro objetivo es trabajar, es ver los resortes necesarios para conseguir la participación plena y equitativa de todas las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Esto es un derecho humano, es además uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, el número 5, lo recuerdo, y debemos hacer referencia necesaria a este objetivo, a este trabajo conjunto. Pero en todo el mundo aún mujeres, niñas están considerablemente subrepresentadas, desde la política y el entretenimiento hasta los lugares de trabajo. Es verdad que hay noticias muy positivas en cómo se va avanzando seguramente en casi todos los ámbitos, pero queda camino por recorrer. Vamos a empezar a diagnosticar. Paloma, ¿crees que esta subrepresentación a la que hacía referencia va mejorando de forma suficiente? ¿Cuál es tu impresión?
Bueno, a ver, podemos empezar diciendo que hemos mejorado algo, pero el punto de partida realmente requiere que el esfuerzo sea continuado y tenemos muchos años y muchas décadas por delante, ¿no? Porque hay factores realmente estructurales detrás de esto, ¿no? Yo quería destacar dos temas que a mí me preocupan mucho cuando hablamos de progreso y de igualdad. El primero es que si lo miramos de forma comparativa, viendo entre diferentes países del mundo, la imagen cambia completamente. Claro, en Europa ahora tenemos la suerte y el privilegio de tener dos grandes mujeres liderando las posiciones como es la Comisión Europea o el Banco Central Europeo. Vamos avanzando en términos de consejos, de administración, pero cuando empezamos a mirar a nivel comparativo todo esto cambia y los indicadores de igualdad, de brecha de género, de acceso al mundo laboral, etcétera, realmente han estado estancados en los últimos 5 años, ¿no? Sí hemos mejorado en temas de maternidad, mortalidad maternal, etcétera, pero no progresamos, como tú decías ahora mismo, y además me alegra mucho que lo señales, en temas de violencia de género, matrimonio infantil, agresión sexual, etcétera. Y hay un dato que yo venía pensando toda la mañana para comentarlo aquí, y es que se espera o se anticipa que 47 millones de mujeres en todo el mundo caigan en la extrema pobreza a raíz de la COVID-19. ¿Por qué? Porque están en los sectores más vulnerables a la COVID, con trabajos precarios, etcétera. 47 millones de mujeres viviendo con menos de 1,9 euros, digo, dólares al día. Esto es lo que me lleva al segundo punto, y es que realmente el impacto de la pandemia ha sido desproporcionado para las mujeres. Y si bien lo sospechábamos a lo largo de la misma, ya tenemos estudios que lo señalan claramente, ¿no? Una investigación de New York Times nos dice que puede llevar 10 años atrás el avance de las mujeres. Y por tanto yo creo que debemos seguir dándole visibilidad, que tenemos muchos retos por delante, porque no solo tenemos mucho por cumplir, sino que lo que hemos avanzado es muy frágil, Luis Vicente, y lo podemos perder como lo estamos haciendo en este momento.
Retroceder sería la peor de las noticias, sin ninguna duda. Verónica, ¿cuál es tu visión?
Bueno, poco más que añadir, ¿no?, a lo que ha comentado Paloma. Al final es evidente que es algo estructural y que, si miramos a nivel global, el punto en el que estamos en España, pues no es el mismo en el que están países africanos o al final hay muchísima desigualdad, ¿no? Y nosotros, bueno, pues aún estamos un poquito mejor, pero tenemos muchísimo recorrido que hacer todavía, seguir empujando. Y luego lo de la COVID sí también quería, me parece algo importante, ¿no?
Que sí.
Mucho avance que se ha hecho, es verdad que ha habido un parón en seco y hay mucho que estamos como en stand-by, que no sabemos, queremos volver a la normalidad también en cuanto a empuje de muchas iniciativas, ¿no?, que se están haciendo.
Sí, lo comentábamos esta mañana también. Muchas mujeres con los niños en casa, hablaba una de nuestras contertulias de EGECOM, precisamente, de la mujer pulpo. Cómo en estas circunstancias
le había tocado
la palabra, el trabajo, la responsabilidad mayor, ¿no?, de estar trabajando extraordinariamente. Y en el ámbito científico, ¿esta subrepresentación, Esther, crees que se está agudizando también?
Pues sí, Luis Vicente, las mujeres en la ciencia representan menos del 30% de los investigadores del mundo y concretamente en España las mujeres ocupan el 25% de las plazas de catedráticas de universidad, profesoras de investigación. Y si seguimos con porcentajes, solo un 7% de las jóvenes de 15 años manifiestan el deseo de dedicarse a carreras técnicas o científicas, cuando esta cantidad, este porcentaje, se triplica en el tema de los chicos. Entonces, muchos estudios avalan que esto se debe a los estereotipos de género, ¿no?, que tantas veces hemos hablado en el programa, ¿no?, porque no hay tantas mujeres en la ciencia o en carreras técnicas. ¿Y cómo se puede subsanar esto? Porque es curioso, pero si a una niña de 6 años se le pregunta si se cataloga ella misma o se describe como brillante, no lo hace ni con ella ni con sus iguales, cuando un niño de 6 años ya lo hace, ¿no? Y esto es curioso. Entonces, ¿cómo podemos romper con estos estereotipos de género? Pues poniendo ejemplos, pero llevando ejemplos a las aulas, ejemplos de mujeres lideresas, mujeres que han hecho cosas impresionantes. Y en el ámbito técnico tenemos a Ada Lovelace, que fue la creada del primer algoritmo de programación, y que incluso ella hizo muchos avances en la calculadora mecánica, que es la antecesora del ordenador. O Marie Curie, que fue el primer premio Nobel mujer, o sin ir más lejos, Margarita Salas, que lo tenemos en España, los grandes avances que hizo con el ADN. Entonces, fundamental que llevemos todos estos ejemplos desde bien temprano a las aulas, no ya a las universidades porque ya han elegido las carreras, sino a los estadios tempranos, donde las niñas puedan ver que las mujeres también llegan a son lideresas y son científicas y son técnicas muy reconocidas
y son brillantes desde el principio. Demos ese espacio a esa realidad, que no tiene sentido marginar de ninguna de las maneras. Hablamos de la ciencia. El pasado 11 de febrero celebramos, ¿verdad?, el Día Internacional de la Mujer y la Niña y en la Ciencia. Recuerdo que en Capital Radio hablábamos con algunas científicas jóvenes. En el caso de una de nuestras invitadas, era emprendedora también, estaba desarrollando un sistema extraordinario para poner alas a los barcos y hacerles ahorros, habían logrado ya ahorros de hasta un 30% de consumo de energía gracias a utilizar tecnología de aviones en los barcos para proyectarles durante la navegación marítima. Paloma, tú que eres experta en organismos internacionales, ¿qué nos puedes decir del trabajo que se está haciendo ahora en Naciones Unidas para promocionar, para lograr esta igualdad de género que aún no hemos logrado?
Yo, la verdad que bueno, creo que ya es de sobra conocido que soy muy fan de los organismos multilaterales y sí, creo que pueden tener un rol muy importante en temas estructurales como este. Y creo que a lo mejor con tres ejemplos vemos cómo, ¿no? El primero es un nivel que quizá nos queda un poco más lejos, pero es súper relevante, que es el tema de los estándares. Cuando la OECD, por ejemplo, hace una recomendación de igualdad de género en educación o de igualdad de género en la vida pública, etcétera, nos queda un poco lejos porque lo aprueba el Consejo, pero después nos afecta de lleno porque empiezan a medirse esos temas, se empiezan a hacer informes de progreso y empieza a ser incorporado, en este caso, por el G20. ¿Vale? Y eso después, en cascada, nos implica que habrá políticas a nivel nacional. Eso a nivel de estándares. Por supuesto, a nivel de concienciación, sin ir más lejos, la Declaración del Día Internacional de la Mujer la hizo las Naciones Unidas en 1977. La declaración que tú acabas de comentar del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia nos ayuda a que, como sociedad global, pongamos atención en ciertos temas. También nos dan datos que podemos utilizar para argumentar estas cuestiones y para medir progreso. Podemos medir que el 29% de las parlamentarias en el mundo son mujeres y que solo un tercio de las mujeres ocupan posiciones directivas. No es un comentario, es una realidad.
Son
es
datos.
Un hecho, efectivamente. Y por último está el tema de la financiación. Los organismos multilaterales, por los bancos multilaterales, dan proyectos de préstamo, de ayuda técnica, que ayudan a que los gobiernos, incluso el sector privado, cuando son bancos multilaterales de inversión, tengan los medios para realizar las reformas necesarias. Y entre otras cosas, yo solo quería destacar, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de BID Invest, lanzó el primer bono social de género en América Latina. Es decir, que hay muchos medios a través de los cuales los multilaterales contribuyen y que además están apostando muy fuerte por ello.
Hablábamos de este día 11 de febrero, del que recordábamos ayer, las semanas anteriores, de lo importante que era ponerlo en valor. Esther, ¿tú estás de acuerdo con Paloma en que las organizaciones internacionales ayudan a esto?
Pues hablando del Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, concretamente el sexto día, habla del título es Más allá de las fronteras, igualdad en la ciencia para la sociedad, con un enfoque muy especial en el valor de los aspectos sociales y las dimensiones culturales en la ciencia, la tecnología, la innovación, para mejorar los programas de desarrollo, de desarrollo sostenible, como estaba comentando Paloma. Entonces, la ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los ODS. Eso no nos cabe duda, yo creo que a nadie. Y en los últimos 15 años, sí que la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia, pero sin embargo las mujeres todavía encontramos obstáculos para desenvolvernos en el campo de la ciencia.
Como hacía Esther, Paloma, ¿tú pondrías ejemplos de mujeres para reivindicar su valor en el mundo científico? ¿Cómo valoras lo que ahora mismo la mujer está aportando en el mundo científico?
Bueno, yo creo, y de hecho hay una cosa que mencionaba Esther que yo tenía aquí para destacar también, y es que necesitamos referentes. Referentes, hay programas como Inspiring Girls, como Girls Who Code, en los que además han participado mis compañeras aquí como mentoras y como madres también, llevando a sus hijas a estos programas que pueden cambiar, parece mentira, pero pueden cambiar la vida de una niña, porque estás dándole un modelo diferente a lo que ven en las redes sociales, ¿no? Mujeres como nosotras, pues que apostamos por lo que queremos y que trabajamos. Yo creo que además el tema de las mujeres en la ciencia es esencial porque este es el futuro, Luis Vicente. Entonces, si el futuro de la economía y del desarrollo económico pasa por nuevas empresas, nuevas regulaciones que están en este ámbito y el 50% de la humanidad no está formando parte de ello, creo que no solo vamos a tener retrocesos, sino que además nos vamos a perder una parte importante de ese desarrollo, ¿no?
Hace unos días hacíamos un programa especial para ver exactamente qué cosas concretas están haciendo las empresas para alcanzar estos objetivos. Y veíamos el caso de Enagás y de Grunenthal, porque efectivamente que no se trata de teoría, necesitamos de acciones prácticas. Así que aprovechando que está aquí Verónica con nosotros, y el mundo del transporte seguramente es muy masculino, Verónica, ¿puedes contarnos en Alsa qué cosas estáis haciendo para que se avance en la igualdad de género?
Bueno, como has dicho, es un mundo en el que la representación femenina pues está baja, ¿no? Para que os hagáis una idea, un 18% en todos los niveles está subrepresentada, pero al nivel de personal operativo o de taller, pues un 18% de las personas que trabajan son mujeres. Cuando a lo mejor un 30% o un 20 y muchos por ciento tienen el carnet de conducir de autobús, ¿no? Entonces, tenemos varias iniciativas, porque en Alsa creemos que es muy importante y estamos muy comprometidos. Entonces, tenemos varias iniciativas. Algunas de ellas están enfocadas a la empleabilidad de mujeres. lo que hablabais de los referentes, también, aparte de a nivel de, ¿no?, de científicos, pues también a nivel de una mujer, pocas veces se plantea que va a ser conductora de autobús porque no se veían, ¿no? Hace unos pocos años, pues no era habitual, ¿no? Cada vez lo vemos más. Entonces sí que participamos en mesas redondas a nivel europeo, a nivel nacional, en el que hay ejemplos de mujeres conductoras que trabajan en ALSA que están diciendo, oye, yo conduzco un autobús, ¿no? Y también quiero que lo puedes conducir tú. Porque al final, bueno, a nivel de empleo, es algo importante. También nos hemos adherido a la plataforma Women in Transport, creada por la Unión Europea, en el que participan de forma voluntaria las empresas de transporte para compartir buenas prácticas en lo relativo a captación de talento femenino. Y también estamos con el protocolo, hemos firmado el protocolo de Más Mujeres, Mejores Empresas del Ministerio de Igualdad, en el que asumimos un compromiso de mejora en los ratios de presencia de mujeres en los niveles predirectivos, directivos y de alta dirección. Y bueno, por último, importante transformación cultural. Creando un comité de igualdad y de conciliación en el que depende directamente del CEO para impulsar acciones de sensibilización, ¿no?, y de acciones positivas.
El caso vuestro de ALSA es muy interesante para hablar en este momento de la diversidad, porque hay un clásico pensamiento en que, bueno, no es un clásico, es una realidad. Hombres y mujeres nos aproximamos de distinta manera y resolvemos de distinta manera las cosas. Conducir un autobús, seguro que hay también diferencias de conducción entre un hombre y una mujer. ¿Cómo haces natural esas diferencias que en casi todos los casos lo que generan siempre es más riqueza, más mejor trabajo?
Bueno, a nivel de conducción, y son datos también, ¿no?, los tiene la Dirección General de Tráfico, las mujeres, la incidencia que tienen en accidentes es mucho menor, ¿no? La sinistralidad es más baja. Al final tendemos a tener solemos ser más respetuosas con las normas y no asumimos tantos riesgos, ¿no? Eso a nivel de conducción, son datos, o sea, no están ahí. Y luego, pues al final enriquece, somos diferentes. Y tener esos enfoques, pues las mujeres tenemos competencias emocionales, digamos, más desarrolladas, ¿no? En general, pues hablamos de empatía, escucha, trabajo en equipo, y sin duda son competencias que favorecen, pues, el que haya una mayor cohesión, un mejor ambiente laboral. Pues definitivamente es enriquecedor.
Como veis, en esta conversación estamos conectando directamente con uno de las grandes fuerzas empresariales de este momento, que es el compromiso ASG o ESG, de las dos formas se suele decir en español. Tiene que ver con el compromiso con el medio ambiente, con el compromiso con la sociedad, con producir impacto social positivo en la gestión, en el trabajo de cada una de nuestras empresas, con respetar los códigos del buen gobierno, por supuesto. Y estamos en el programa de los datos. Por conectar lo uno y con lo otro, Paloma, ¿piensas que ya las empresas, aparte de ser más sensibles con los stakeholders, como se dice ahora, ¿no?, con todo su ecosistema, también tienen en cuenta que hay que medir eso con datos para ver que efectivamente se está trabajando en la dirección correcta?
Sí, absolutamente, absolutamente. La mayoría de las empresas es muy consciente de ello, y quizá más interesante es que una parte de ellas, no todas, pero una gran parte de ellas, están pasando de ver esto como un tema de compliance y de reporting, que viene en gran parte motivado por la regulación, como un tema de estrategia de negocio, ¿no? Porque realmente tiene sentido económico incorporar a la mujer a puestos de dirección, también hay datos al respecto, tiene un sentido económico minimizar el daño en el medio ambiente y tiene un sentido económico apostar por los temas de gobernanza. Todo esto se está empezando a integrar ya en la estrategia de negocio. Y es algo que no, es una tendencia que no va a parar. Si miramos todo el marco regulatorio que acompaña el Green Deal europeo, el Green Growth Deal, que estoy un poco más...
el orden de los factores no altera el producto.
Efectivamente, gracias Luis Vicente. Pues vemos que hay un paquete regulatorio enorme. Sin ir más lejos, esta semana, el 10 de marzo, se aprueba el reglamento de divulgación, con lo cual los inversores tienen que informar sobre cómo integran riesgos de sostenibilidad en su toma de decisiones. Entonces, esto es imparable por ese lado. Pero es que también, si miramos el instrumento segmento Next Generation, el 37% de las inversiones tienen que estar asociadas a transición ecológica y el 100% tiene que cumplir el principio de no hacer daño en medio ambiente, además de tener un componente transversal de género. Pero, por supuesto, como en todo, sigue habiendo retos. Mencionabas el tema de los datos. Los datos ESG son un reto. Nos faltan que sean comparables, que sean en muchos casos relevantes, que sean confiables. Por otro lado, seguimos sin tener estándares, a pesar de tener mucha regulación. Son capacidades nuevas que todavía no todas las empresas han integrado a nivel de dirección o de consejo. Y luego, pues claro, en esto está avanzando mucho más la empresa cotizada que la empresa no cotizada y la pyme. O sea que es una tendencia sin duda, pero queda camino por hacer.
¿En Alsa vais midiendo, Verónica, estas
sí,
cosas?
Sí, sí, en Alsa vamos midiendo. Al final se trata un poco de supervivencia a largo plazo, ¿no? Yo creo que el camino que hemos empezado a recorrer y que también se está empezando a regular hace que si no tienes esa dirección, difícilmente en el futuro vas a poder sobrevivir. Entonces...
Por concluir, que nos queda un minuto para dar paso a la segunda parte de este programa especial, ¿un aprendizaje que destacarías de vuestra vida profesional para aconsejar para inspirar a mujeres trabajadoras que vienen?
Bueno, yo creo que para mí fundamental la parte de mentores y mentoras, ¿no? Que yo creo que ayudan y son fundamentales, la visibilidad, corresponsabilidad y encontrar un balance y tener confianza, no al autosabotaje, ¿no? Que tendemos mucho.
Muy bien, ¿y Paloma?
Bueno, yo complementaría lo que decía Verónica con, y tú lo has mencionado antes también, con un estilo de liderazgo propio, ¿no? Tenemos presión, es normal cuando te quieres mimetizar en el entorno, que te acepten en posiciones de liderazgo donde muchas veces te sientas en la mesa, yo me he sentado en muchas mesas donde era la única mujer, ¿no? Pero encontrar tu propia voz y encontrar fortaleza en esa diferencia que tú mencionabas, creo que quizás es más difícil al inicio, pero nos hace aportar mucho más valor y sobre todo sentirnos mucho más cómodas con nosotros mismas. O sea, que apostar por nuestra propia voz y nuestro propio estilo de liderazgo.
Muy bien planteado. Completamente de acuerdo, Esther.
Completamente de acuerdo y vuelvo a decir lo que decía al principio de la charla, que concienciemos a las niñas desde bien pequeñas que somos iguales, hombres y mujeres, para que crezcan con esa conciencia de igualdad.
Pues muchísimas gracias a Paloma Baena, directora de la unidad Next Generation de LIC, y a Verónica Marco, directora de gestión de personas en Alsa, por habernos acompañado en esta primera parte del programa.
Ha sido un placer.
Nos vemos.
Muchas gracias, Vicente.
La segunda empieza en un instante. Damos la bienvenida a este programa especial dedicado a la tecnología, a los datos y al liderazgo femenino a nuestras siguientes invitadas, que ya están también entrando a nuestro estudio, que van a ser Virginia del Moral, directora de auditoría interna del Grupo Mutua Madrileña, y Susana Punzón, responsable de recursos humanos, organización corporativa y banca de inversión en Banco Sabadell.
Quince años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Renta 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investors Day. Después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo, este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Megatendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investors Day de Renta 4 Gestora, un punto de encuentro con una de las gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en renta4gestora.com.
Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Capital, la bolsa y la vida. con Luis Vicente Muñoz.
Segunda parte de Data is in the Air, hoy programa especial del Día Internacional de la Mujer. Líderes o lideresas tecnológicas, como dice muy bien Esther Morales, socia de People Lab, que aquí sigue con nosotros. Qué buen programa hoy, ¿eh, Esther? ¿Cómo estamos disfrutando?
Qué buen programa, la verdad.
Y esto continúa, porque aquí están ya sentadas en nuestra mesa Virginia del Moral, directora de Auditoría Interna del Grupo Mutua Madrileña. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo
muy
estás?
Bien,
muy buenos días.
Muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí y encantada de poner nuestro granito de arena.
Bienvenida. También bienvenida Susana Punzón, es especialista en recursos humanos y organización corporativa y banca de inversión en el Banco Sabadell. Susana, bienvenida.
Muchísimas gracias, encantada de estar aquí también rodeada de mujeres tan maravillosas y tan talentosas.
Tan influyentes, ¿eh?, en el mundo tecnológico y ahora financiero, porque vosotras sois del mundo de las finanzas. Así que hemos conocido la opinión de nuestras invitadas anteriores sobre distintos aspectos del papel de la mujer, hemos hablado de la ESG, de la responsabilidad social, de la generación de impacto, del compromiso con la sociedad que ahora todas las empresas tenemos. Nos obligan nuestros propietarios, nuestros clientes, el lugar en el que trabajamos nos obligan a tenerlo, y quien no lo hace ya tiene serios problemas, seguramente de futuro. Virginia, como experta en auditoría, ¿qué opinión tienes sobre esta valoración de las empresas? ¿Cree que España ya se empieza a tener en cuenta el valor que genera este tipo de compromiso, que es un intangible, no es algo tan medible como ocurría con las finanzas habituales? Una auditora, imagino que no lo tiene tan claro cómo medir todo esto.
Pienso que efectivamente este es un intangible que está siendo muy demandado por el mercado. De hecho, las grandes empresas en España, aquí estoy hablando de las empresas del IBEX y muchas empresas que son consideradas entidades de interés público, ya desde el primer semestre del 2019 estamos obligadas a publicar información en materia de medio ambiente, materia social, temas laborales, derechos humanos. Todo esto al final es unos requerimientos que dan respuesta a demandas de stakeholders, tanto de inversores como de los propios clientes. Hoy en día, la verdad que el proyecto empresarial no solamente son resultados financieros. Hoy en día el proyecto empresarial es mucho más. Es la contribución que las empresas hacen al desarrollo social y medioambiental. Y por lo tanto, creo que estos factores ya son importantes y van a tener mucho más recorrido.
Y en tu caso, Susana, con la perspectiva del área de recursos humanos, ¿crees que esta valoración se tiene en cuenta de verdad?
Bueno,
¿en serio,
es que,
de verdad?
Bueno, es que yo creo que una cosa son, como comentaba Virginia, los requerimientos, las obligaciones, toda esta demanda que viene para quedarse, ¿no? Y otra cosa yo creo que es mucho más de sentido común, y es que las empresas, y en mi caso, en los que somos empresas de sector de servicios, ¿no? Las empresas tenemos que ser un reflejo realmente de la sociedad. Y lo que pasa en la sociedad tiene que pasar en las empresas. Y realmente si nosotros, yo creo que si no formamos parte de eso, no, va a ser muy difícil que podamos dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes ni a las necesidades de nuestros futuros talentos que quieran venir a trabajar con nosotros. Con lo cual yo creo que es un tema más de ser reflejo de lo que realmente pasa, porque si no estás fuera.
Sí, pero está ocurriendo.
Porque... Está ocurriendo. Bueno, de hecho, te diría que nosotros, te hablo de mi casa, de la que conozco bien, ¿no? Nosotros en Banco Sabadell está ocurriendo tanto que todo este tipo de valoraciones las hemos incorporado realmente en nuestros objetivos corporativos.
¿Nos cuentas algún detalle de eso, cómo
sí,
lo estáis haciendo?
Sí, mira, nosotros contamos con el distintivo de igualdad. O sea, tenemos un reconocimiento que venimos renovando por el Ministerio de Igualdad, por las acciones que hemos venido implantando, y esto nos ha llevado que en estos últimos años a contar. Sí que es cierto que en la parte de plantilla global estamos muy igualados con la sociedad, estamos en un 55% de nuestra plantilla son mujeres. Uh-huh. Hemos reducido nuestra brecha salarial en los tres últimos años, en el 18, 19 y 20. Del total de las promociones que realizamos en el banco, 56% han sido mujeres. Tenemos un 27% de mujeres consejeras, tenemos un 26% de mujeres directivas y un 35% de mujeres managers, de mujeres directoras, que es ahí donde tenemos realmente el foco de trabajo para que estos números se puedan ir incrementando, ir alineando con los requerimientos que contaba también Virginia.
O sea, que por abajo se van consiguiendo objetivos, falta por arriba, ¿no?
Exacto. Exacto. Ahora os contaré un poco, pero también estamos desarrollando muchas iniciativas para que eso pueda ser así, porque lógicamente si no se impulsan, nosotros desde Recursos Humanos tenemos que impulsar iniciativas, claro. Pero realmente yo creo que no se trata tanto de iniciativas, que la diversidad no va de iniciativas, la diversidad va de talento. Y el talento es el capital humano de las organizaciones. Y para crear y para crecer en talento diverso, hace falta realmente creérselo y realmente tomar un compromiso como miembro de esa organización, no como, ay, que me viene la política de recursos humanos o que me viene ya el programa X, lo tengo que cumplir, ¿no? Yo creo que tiene que haber un convencimiento y hay muchos datos que avalan que ese convencimiento tenemos que ir a esa dirección, ¿no? Porque realmente pues te conviertes en una organización más exitosa, siendo más diversa.
Los datos lo demuestran. Mañana vamos a celebrar precisamente el octavo día de la inversión en Capital Radio. De nuevo hablaremos de la ESG y de cómo aquellas empresas en las que la paridad está próxima, el cupo de mujeres directivas se aproxima al de los hombres, obtiene mejores resultados. Así que en las auditorías imagino que esto ya empieza a estar dentro, ¿no, Virginia?
Sí, como decía antes, ya es obligatorio para muchas empresas publicar información en materia de laboral. Es obligatorio publicar la distribución por categorías profesionales entre hombres y mujeres. Es obligatorio también publicar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Además, es obligatorio que toda esta información se audite. Tiene que ser auditada por un auditor independiente para, de alguna manera, confirmar al mercado la confiabilidad de estos datos. Pero también quiero decir que hay muchísima sensibilidad internamente en las compañías sobre esta materia. Yo, que trabajo en una compañía en la que existe una comisión de auditoría, una comisión delegada del Consejo de Administración, puedo decir que existe muchísima sensibilidad para que desde las funciones de auditoría interna revisemos todos estos datos y realmente demos el assurance necesario para garantizar la calidad de los mismos. Y también nos ven como palancas crear una cultura empresarial sobre la importancia de la igualdad de género, sobre la importancia de que existan iniciativas por mejorar la representatividad de las mujeres pues en todos los ámbitos de la organización.
Qué importante aquí, Esther, es el análisis de datos, ¿no?, para comprender qué está ocurriendo, ¿no?, en la evolución de la reducción de la brecha de género, si se está produciendo a la velocidad que deseamos y por qué puede haber obstáculos, ¿no?
Pues efectivamente, yo las oigo hablar y en mi cabeza me viene la palabra datos, ¿no? Porque al final los datos son los que objetivizan lo que está ocurriendo. Y tienen que ser datos, lo decía Paloma anteriormente, tienen que ser datos veraces y tienen que ser datos confiables. Entonces, bueno, para eso estaba comentando también Virginia cómo se auditan, pero yo creo que esto nos va a venir, pues al final parece que nos tienen que obligar, ¿no?, para empezar a tomar estas medidas, y nos va a venir de la mano de las empresas cotizadas, del IBEX, del Nasdaq, que empiecen a medir todos estas cosas que parecían más intangibles y que no se daba tanta importancia, pero que al final es trabajar para una sociedad mejor, ¿no? Trabajar por la igualdad, trabajar por esa gobernanza de datos, por esa sostenibilidad, y al final, teniendo datos, es que no hay nada que pueda estar que pueda decirse que es lo contrario. Los datos son objetivos y te dicen cómo están las empresas.
Los datos no tienen ni sentimientos ni emociones, cuentan efectivamente lo que está pasando. Y ahí queremos conocer algo más. Susana nos había prometido alguna información más del valor que aportan en realidad medible, ¿no?, los equipos mixtos, por ejemplo, trabajando en una compañía. ¿Tienes esos datos, Susana?
Mira, yo creo que cada día más es una suerte, porque ayer cuando miraba, nosotros utilizamos mucha de esta información, ¿no? Pero dices, te vas a la prensa, hace dos días Expansión publicaba un titular que ponía: los fondos que apuestan por la igualdad de género generan hasta el 28% de rentabilidad. Solamente ya ese dato, esto hace unos años era impensable, ¿no?, que ese titular en Expansión, ¿no? Yo creo que las gestoras de fondo, por ejemplo,
pues han centrado sus últimos lanzamientos de productos en estas categorías, fondos temáticos, socialmente responsables, entre los que combinan estas tendencias, ¿no?, de los fondos que apuestan por la igualdad de género. Fátima Báñez hace unos días también comentaba y aseguraba que, según los datos del Ministerio de Economía, en 2020, si España contratara todo el talento femenino, el PIB alcanzaría un 15% más en este país. Un estudio de Harvard recientemente también hace poco publicaba que las empresas que aumentan entre el 0 y el 30% el número de mujeres en puestos de dirección ve incrementado su beneficio en un 15%. Todo esto hablando única y exclusivamente, como decía Esther, en términos de dato, en términos de rentabilidad. Pero yo creo que también hay que hablar en términos socioculturales, ¿no? Y como decía al principio de mi conversación, si no estamos alineados al espejo de la sociedad, realmente las organizaciones se van a quedar fuera. O sea, porque el talento, me da igual de qué tipo de género, ni el talento ni de qué tipo de edad, ni de qué tipo de generación realmente quiere que las organizaciones les representen, sobre todo para que den respuesta a sus necesidades, ¿no? Y también en términos de talento, yo creo que efectivamente, y como se habéis hablado antes con Paloma y con Verónica, ¿no?, somos diferentes. Con lo cual, contar con unas formas de pensar diferentes, sin duda, enriquece al final sí o sí a los equipos, ¿no?, a la forma de solucionar los problemas, de enfocar la estrategia o del business as usual, ¿no? O sea, yo creo que ya sea en el corto, en el medio o en el largo plazo, necesitamos contar en los equipos con formas de pensar diferentes, porque evidentemente los datos avalan que eso hace más enriquecer los equipos.
¿Y tus datos, Virginia?
La verdad que yo creo que efectivamente, como decía antes, yo creo que Susana lo ha dicho todo, porque ha puesto encima de la mesa datos muy objetivos, y realmente los equipos mixtos son fundamentales. Al final es una manera diferente que tenemos hombres y mujeres muchas veces de enfocar un proyecto, de tomar una decisión, de ejecutar una tarea y de obtener una conclusión. Eso al final lo que hace es generar en un equipo de trabajo diferentes perspectivas y que haya discusión, que al final es lo que enriquece y lo que hace que el resultado sea muchísimo más robusto.
Hay un estudio que se titula Liderazgo Femenino y COVID-19, Perspectivas Postpandemia, del que ha formado parte, por cierto, PeopleLab, y dice que la brecha de género parece que se ha vuelto a disparar durante la pandemia. Es decir, puede haber habido hasta retrocesos. Durante los meses de confinamiento, concretamente, podríamos en algunos casos haber vuelto a niveles del año 2007. Todavía es pronto para saber si esto va a influir en los niveles altos, en directivas, en ejecutivas, en jefas, en emprendedoras, y en consecuencia, si este liderazgo en su conjunto se ha visto, se está viendo o no perjudicado, porque habrá que analizar seguramente una muestra mayor durante más tiempo. Pero ¿qué opinión tenéis al respecto? ¿Creéis que esto lo tenemos, está pasando? Esther, ¿qué visión tienes tú?
Pues efectivamente, tras este estudio en el que hemos participado en PeopleLab, la parte femenina, sí que este estudio desvela sobre todo que las mujeres sin estudios y con profesiones más precarizadas han sido las más afectadas por el virus y por la brecha de género en el empleo, y se ha vuelto a disparar, según el estudio, hasta niveles del 2007. Entonces, al final, yo creo que ¿en qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en un enfoque más dirigido a objetivos, en competencias digitales, en habilidades sociales y empatía, que son, como estamos diciendo durante el programa, que son habilidades que tenemos las mujeres más bien innatas, ¿no? Entonces, trabajando en eso, yo creo que podemos trabajar por la igualdad.
¿Vuestra visión, Virginia, es que durante la pandemia podemos haber retrocedido en esto?
Yo, en concreto, en el sector en el que yo estoy, no he vivido de cerca esta situación.
Si ¿Sector bien asegurador te refieres?
En el sector asegurador, yo no he vivido esto de cerca, porque la verdad, bueno, pues que gracias a las nuevas tecnologías hemos podido trabajar desde casa, y en ese sentido las mujeres pues han podido flexibilizar y poder atender tanto el plano personal como el plano profesional. Pero estoy convencida, y lo comentaba al principio del programa Paloma, que esto no ha sido así en todos los ámbitos. Yo creo, y sí, mi opinión es que todavía hay mucho que trabajar, y hay que trabajar en dos planos. Uno es el plano de la corresponsabilidad, es muy importante que haya corresponsabilidad en todo lo que son los ámbitos personales y familiares para que todos tengamos oportunidades de desarrollarnos profesionalmente, tanto hombres y mujeres. Y luego también hay que trabajar en la conciliación. Es muy importante que las empresas adopten iniciativas de conciliación de la vida personal, de la vida familiar y de la vida profesional. Esto todo ayudará a que las mujeres puedan estar representadas en todo el mundo empresarial y a una mayor igualdad de género.
El informe no iba mal trazado. De hecho, esta mañana leíamos Financial Times, que en su portada cuenta el caso de mujeres que han pensado en que lo mismo su carrera profesional, aunque no hayan dejado de trabajar, se veía alterada o truncada, porque claro, el teletrabajo, los niños en casa, la falta de corresponsabilidad o de un nivel de corresponsabilidad suficiente, pues está al menos deteniendo su carrera o alterando su carrera. No sé qué visión tienes tú, Susana.
Yo aquí comparto un poco con Virginia en cuanto a lo que es mi sector o donde yo me muevo. Yo creo que no, en ese sentido no se ha visto tan alterado. Yo creo que, de hecho,
El financiero.
De hecho, pues muchas mujeres han visto esto como una gran oportunidad de poder conciliar. O sea, yo creo que hay una doble lectura del que ha podido conciliar. Pero a mí no me gusta solo hablar en términos de mujeres, ¿no? Porque también tenemos muchos jóvenes que realmente pues han sentido un aislamiento mayor. O sea, yo creo que la traza del COVID y la traza del teletrabajo hay que analizarla desde muchísimos puntos de vista, ¿no? En ese sentido, claro, escuchando a Paloma cuando hablaba antes, cuando le hacías la misma pregunta y hablaba de esos 47 de millones de mujeres al límite de la pobreza o de este concepto de mujeres pulpo, dices, bueno, cuando haces esta pregunta, realmente dónde pones la mirada, ¿no? En función de dónde pongas la mirada tendrás unos resultados seguramente diferentes. El otro día yo leía un informe sobre un foro de mujeres en business y en justicia organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona, donde hablaban justo de esto y me tomé dos notas que realmente yo no había reflexionado, pero me hicieron reflexionar, ¿no? Y decía que el teletrabajo se podría convertir en otra forma de discriminación para las mujeres y que todas ellas habían mostrado críticas con el teletrabajo, te hablo de este estudio, ya que habían considerado que se puede aumentar la brecha de género y salarial, sobre todo porque el teletrabajo puede alejar a las mujeres de los focos de la toma de decisión, apartada de, parece ser que la toma de decisiones importantes se decide presencialmente. Es algo que me llamó mucho la atención y que realmente lo quería traer un poco aquí encima de la mesa, porque aunque yo no lo he vivido, pero sí que creo que puede pasar, ¿no? Y que realmente cuando haya que tomar una decisión relevante, si efectivamente estamos en teletrabajo, pues la voz de la mujer en ese sentido se puede ver más perjudicada. Hablando en este caso concreto de las mujeres, ¿eh?
Son muy buenas observaciones. Efectivamente, todo puede tener un lado a favor o en contra según cómo se utilice, ¿no? Cómo se maneje.
Exacto.
Está poniendo de manifiesto esto. También entendemos que, claro, depende del sector en el que una mujer esté trabajando. El vuestro, en cierto modo, es más privilegiado que otros, entendemos.
Sí, de hecho, yo creo que, claro, todas estas... cuando hablabas de las iniciativas, ¿no? Nosotros, claro, venimos haciendo un montón de iniciativas para poder haber llegado a estos mejores datos y todavía nos queda mucho por recorrer, ¿no? Pero hemos avanzado mucho en estos tres últimos años, pero venimos implantando muchas iniciativas de conciliación, de flexibilidad. Entonces, y realmente yo creo que, claro, la pandemia nos ha puesto en dejaros ya de PowerPoints y ahora es el momento de que realmente, pues, te hablo de algo que nos hubiera sido impensable, ¿no? Una mesa de tesorería, pues trabajar 100% desde casa, mujeres y hombres. Y decíamos, oye, pues esto hace dos años hubiera sido impensable. La pandemia nos llevó a demostrar y a demostrarnos que realmente, por ejemplo, todo es posible, ¿no? Y que con unos resultados súper exitosos. Con lo cual, sí, yo creo que nos ha llevado realmente a bajar de la conceptualización y aterrizar un montón de iniciativas que teníamos y que ahora hemos visto que son viables y que son exitosas.
Muy interesante la reflexión. Siguiendo en este programa especial en el que estamos profundizando en hechos y acciones concretas. Bueno, Virginia, tú lideras un área que requiere mucha objetividad. Auditoría, bueno, objetividad, concentración, precisión, rigor, todos los calificativos que queramos poner uno detrás de otro seguro que te sirven. Y sabes que forman incluso parte de la obsesión con la que trabajáis en el mundo de auditoría. porque para elaborar conclusiones es que no puede haber otra opción. ¿Cómo crees que favorecen en este caso a los equipos mixtos? ¿Hay forma de saberlo?
Los equipos mixtos, la verdad que en un trabajo como el de auditoría son muy beneficiosos. Por un lado, tú lo has dicho, las mujeres, y yo creo que esto es algo natural, somos personas que no nos gustan tomar riesgos, en ese sentido somos personas muy precisas. En un trabajo de auditoría en donde se necesita muchísima precisión, pues digamos que tenemos unas características innatas que nos ayudan. Además, y se ha comentado a lo largo del programa, las mujeres somos muy empáticas, tenemos mucha capacidad de escucha. En un trabajo como el de auditoría esto es muy necesario. Hay que entender también las realidades de las áreas o personas que estamos auditando, pues para poner mayor objetividad sobre los asuntos que estudiamos. Y los hombres, al final, también aportan muchas veces esa visión estratégica. Suelen ser más rápidos en la toma de decisiones. De manera que ese mix, nosotros nos encanta trabajar en equipo. Es un trabajo necesario de hacer de manera conjunta entre varias personas. Y digamos que ese mix de juntar distintos talentos al final hace que el resultado del trabajo sea muchísimo mejor. Está comprobado. Yo personalmente he comprobado que los equipos mixtos son más exitosos.
Volvamos al área de acción, Susana, y aprovechando que tú tienes la experiencia en recursos humanos, ¿qué parte de tu experiencia crees que puede servir a otras personas responsables también de recursos humanos a la hora de impulsar la igualdad de género en las empresas? A partir de la experiencia que tú tienes en el Banco Sabadell, por ejemplo, ¿qué es lo que os ha funcionado?
Bueno, yo te diría que lo que más nos ha funcionado ha sido el compromiso por parte de la alta dirección. O sea, esto no puede ser, o sea, esto te lo tienes que creer, o te lo crees o no te lo crees. Y creo que no funciona, desde mi punto de vista y por mi experiencia, que esto sean iniciativas que salgan de recursos humanos. Ya. Nosotros, por ejemplo, en nuestro banco tenemos una dirección, que es la Dirección de Diversidad y Cultura. Y el otro día hablaba con Judith diciéndole que iba a venir a este programa. Ella es la responsable, Judith Roche. Y ella me decía, Susana, la diversidad, como tú bien sabes, no reside en recursos humanos. Otra cosa es que había que ponerla en algún sitio. Con lo cual, yo creo que realmente lo que funciona es que la alta dirección sea el reflejo y el ejemplo con conversaciones y con acciones que vayan alineadas y que sean realmente ejemplo, ¿no? Nosotros, pues mira, el viernes mismo nuestros dos directores generales, Carlos Ventura y Miguel Montes, hicieron una conversación sobre la diversidad que moderó con Ferri para toda la plantilla, y ellos se les hacían preguntas abiertas sobre temas de diversidad y podían hacer, o sea, la plantilla podía preguntarles directamente sus opiniones, sus sesgos inconscientes y preguntas, oye, pues que no siempre son fáciles de responder, pero que nuestra máxima representación a día de hoy está absolutamente comprometida con esto. Yo creo que esa es la primera que te diría. Y luego hablaría también más que de iniciativas o de obligaciones, yo hablaría de compromisos. A mí la palabra compromiso me gusta mucho porque al final creo que es un acuerdo, ¿no? O sea, un win-win para las dos partes, ¿no? Entonces, nosotros en concreto en Banco Sabadell sí que hemos tomado compromisos internos y externos. O sea, nos miramos mucho y nos analizamos mucho con los datos, como dice Esther, a nivel interno. O sea, la diversidad incorporada en los objetivos corporativos, el compromiso de diversidad por parte de la alta dirección y del management, y luego la reducción de la brecha salarial en políticas de selección, en políticas de promoción. Todos esos son compromisos que nosotros nos podemos medir contra nosotros mismos, ¿no? Pero luego también tenemos que hacer un compromiso con la sociedad y compromiso hacia afuera, ¿no? Y ese es el compromiso que nosotros tenemos con el Ministerio de Igualdad para incrementar como decíamos antes, ¿no? Sobre todo en posiciones directivas. Tenemos compromiso con CEO por la diversidad, de la COE y de la Fundación Adecco. Tenemos la adhesión a los ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y estamos también comprometidos con Women in Banking, que es una red interbancaria, ¿no? Yo creo que al final es esa mirada hacia adentro y esa mirada hacia afuera que te haga coherente y que te haga también que la gente que vive en tu organización se sienta alineado con eso a través de sus propios objetivos individuales y la gente que nos mira y que nos quiera ver como una posibilidad de futuro de ingresar el futuro talento, pues yo creo que también que nos vean atractivos en ese sentido y alineados con los requerimientos absolutamente necesarios, ¿no?
Estamos en los últimos minutos de este programa que tanto estamos disfrutando y con el que estamos aprendiendo y seguramente accediendo a reflexiones que de otra manera no habrían sido posibles. Me he quedado pensando en lo de los sesgos, porque efectivamente los automatismos con los que nos comportamos a veces no somos conscientes de ellos y una conversación hablando abiertamente puede alertarnos de que padecemos esos sesgos y cambiarlos o actuar de formas diferentes. Eso sí que produce cambio. Es muy interesante esa iniciativa.
Sí, realmente es que yo creo que hasta que yo personalmente hice el curso de sesgos inconscientes y fíjate que llevo en recursos humanos 6 años, que estoy metida en temas de talento diariamente y hasta hacer el curso te das cuenta muchas veces que no del todo estás limpio a la hora de etiquetamos de manera muy fácil socialmente, ¿no? Y yo creo que romper con esas etiquetas, romper con esos con esa tendencia es lo que nos hará ser mucho más libres, pero para eso también nos hacen falta referentes, nos hacen falta trabajar en esto, ¿no? No puede quedar en iniciativas de recursos
claro.
humanos.
Bueno, pues un último minuto, Virginia, a ver, un consejo para colegas, mujeres trabajadoras. ¿Qué les aconsejarías para tener fuerza y ser motor de cambio?
Yo les aconsejaría, lo primero es desarrollar ambición profesional en el sentido sano de la palabra, es decir, querer ser protagonistas dentro de sus empresas de todo lo que es la mejora y el crecimiento de estas empresas. Lo segundo es no dejarse vencer por las dificultades. O sea, yo a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado con muchas barreras, con muchas dificultades, me he caído, me he vuelto a levantar y yo creo que las mujeres somos muy valientes, hay que sacar esa valentía, hay que intentar superarnos cada día nosotras mismas y por último tomar referentes. A lo largo de todo el programa lo han comentado muchas de mis compañeras y eso es muy importante, o sea, tener gente en la que un espejo en el que mirarnos y que nos vaya orientando, que nos vaya guiando. Es importante identificar estos referentes y tomarlos como una guía a lo largo de nuestra carrera profesional.
Muy bueno. ¿Susana?
Yo me quedaría con el tema del autoconocimiento, o sea, superar los propios límites. Yo creo que siempre las mujeres, y por mi experiencia y ahora sobre todo en recursos humanos, este quiero y puedo, es analizar el potencial, ¿no? ¿no? Pero no solo que te lo analice tu manager, sino uno mismo. Yo creo que el autoconocimiento como base a través del coaching, a través del mentoring, a través de conversaciones con uno mismo, yo creo que realmente es para analizar sobre todo las fortalezas, porque las mujeres solemos tener mucha tendencia, y eso lo demuestran también un montón de estudios y de datos, a estar permanentemente buscando lo que nos falta. Y yo creo que hay que darle la vuelta a esto y realmente ser mucho más consciente de las fortalezas, y eso solo te lo permite muchas veces el autoconocimiento, parar y dedicar tiempo a eso. Ese es el consejo que yo haría.
Muy buen consejo. Esther.
Por concluir un poco con el autoconocimiento, conocer cuáles son nuestros límites, pero también cuáles son nuestros valores, ¿no? Porque creo que todos somos buenos humanos, somos buenos en algo, mujeres y hombres. Entonces, conocer en qué somos buenos y abrirnos hueco por ese camino. Que no pensemos tanto en los límites, que sí, que tenemos límites, pero que conozcamos en qué somos buenos y nos vayamos abriendo hueco, cayéndonos y levantándonos, como decía Virginia, pero siendo conscientes de lo que valemos.
¿Cuánto hemos aprendido? ¿Qué valor tiene los testimonios de las mujeres líderes que nos han acompañado en este programa especial de líderes tecnológicas? Y en esta última parte, pues del lado de la auditoría con Virginia del Moral en su casa, en el Grupo Mutua Madrileña. Muchas gracias, Virginia.
Muchas gracias, Luis Vicente.
En el caso de los recursos humanos, Susana Punzón nos ha inspirado muchísimo también con su experiencia en Banco Sabadell. Gracias, Susana.
Gracias, Luis Vicente.
Y como tantas veces, Esther Morales, socia de PeopleLab. Gracias, Esther, y hasta el próximo programa.
A vosotros, un placer.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.